Hoy venía pensando en que no sé ni qué pensar ni qué decir. No cabe duda que lo del sábado nos ha dejado tocados, muy tocados a todos los valencianistas. Se puede perder en el Bernabéu, claro, pero hacerlo con un nuevo ridículo y humillación y sin competir no es de recibo. Porque hubo un día en el que el Valencia era un dolor de muelas para los madridistas y hoy se ha convertido en un divertimento tanto para ellos como para el Barça. Es muy doloroso ver a este Valencia. No es la primera vez que os digo que he quitado un partido del Valencia en el descanso, cansado de ver cómo humillan a mi equipo. Los valencianistas no nos merecemos este Valencia, ni el de Lim, ni el de Gourlay, ni el de Solís, ni el de Corberán, ni tampoco el de estos jugadores. Hoy por hoy, el Valencia es un equipo sin alma, que deambula, de momento, por los campos de primera división. El compromiso, la actitud, el esfuerzo, la pelea, el sufrimiento no deberían de ser nunca negociables. Y en este equipo, todo eso brilla por su ausencia. Ayer estuve viendo el Barça-Elche y, como era de esperar, los ilicitanos cayeron derrotados. Pero se me caía la baba viendo cómo los de Sarabia le compitieron de tú a tú durante los 90 minutos al Barcelona. Y eso precisamente es lo que quiero y le pido al Valencia. Hubo un tiempo en el que le pedíamos ganar ante estos gigantes, y además se hacía. Hoy nos conformaríamos simplemente con ver a nuestros futbolistas dejárselo todo en el campo, al margen del resultado final. Y si falla la actitud, falla el entrenador. Tengo la sensación, creo que la tenemos todos, que el ciclo de Corberán en el Valencia se está agotando. El de Cheste habló de resiliencia y personalidad en la previa del Bernabéu, todo lo que le lleva faltando a este equipo a lo largo de estas 11 jornadas. Y el tiempo pasa y nada cambia. Por eso tal vez haya que tomar, antes o después, decisiones un tanto drásticas. Si el vestuario no responde, es quizá porque el técnico lo ha perdido. Al menos esa es la sensación que me deja a mí. Y la solución a esto solo puede pasar por una: el cambio en el banquillo. 3:02 de la tarde con Guillermo Suay en la coordinación técnica aquí en los Gómez Taberna, con Isaac Sancho en los estudios de Onda Cero Valencia. Arrancamos.
Onda Deportiva, Eduardo Esteve.
¿Qué tal, señores? Saludos, buenas tardes, sean bienvenidos a esta sintonía. Ya saben, hasta las 4 de la tarde arrancamos para contarles la última hora del deporte valenciano. Lo hacemos a través de Onda Cero Valencia 90.9, a través de nuestro Twitter, @odevalencia, y también a través de nuestra página web, www.ondacero.es/Valencia. Uno ha llegado un momento en que ya no encuentra palabras para describir lo que es el Valencia de esta temporada. Fue un nuevo ridículo en el Bernabéu. Fue una vez humillante ver al Valencia en manos del Real Madrid durante los 90 minutos. Decía yo en el venía pensando que hubo un tiempo en el que el Valencia era un dolor de muelas para el Real Madrid. Incluso desde allí pues se metían con nosotros, nos pegaban palos, decían que si es que éramos demasiado duros, que si Albelda, que si Ayala, que si tal. Bueno, hoy el Valencia ha pasado a ser un divertimento, un equipo con el que los futbolistas del Real Madrid se divierten. Y esto ya no va sobre si tienes más o menos calidad. El Elche posiblemente tenga mucha menos calidad que el FC Barcelona. Vamos, posiblemente no, la tiene. Y sin embargo, ayer el Elche, durante algunos minutos del partido, tuvo contra las cuerdas al Barça. ¿Cómo lo hizo? Con actitud, con sacrificio, con pelea, con garra, con compromiso. Todo lo que ayer, bueno, el sábado, le faltó al Valencia en el Santiago Bernabéu. Estamos cansados de tener que quitar o marcharse de un estadio en el descanso de un partido del Valencia. Yo tuve que quitar la televisión, la apagué, 3-0, el Valencia en manos del Real Madrid. Me olía que la segunda parte iba a ser igual o peor, lo fue. Aunque el Real Madrid bajó el pistón y si hubiera necesitado 10 goles, pues los hubiera marcado. No los necesitaba, se dedicó a divertirse, le marcó uno más y el Valencia acabó derrotado por 4-0. es la historia de nunca acabar. Pasó ante el Fútbol Club Barcelona, ha pasado ahora ante el Real Madrid y ha pasado contra otros equipos de inferior categoría. Lo digo porque esto no solo pasa con el Real Madrid y el Barcelona. El Valencia estuvo toda la segunda parte a merced del Español en Barcelona. Sí, del Español. Y podemos contar más equipos. Estuvo a merced de del rival toda la segunda parte en Mestalla ante el Villarreal. Ante el Deportivo Alavés. La situación es muy preocupante. Muy, muy preocupante. Ya no es que el Valencia esté en puestos de descenso, que lo está, sino que las sensaciones que deja este Valencia, sin ser un equipo competitivo, sin tener ese compromiso dentro del terreno de juego, es muy preocupante. Y esto ya no va de, que también, evidentemente, es Peter Lim el que nos ha llevado a esta situación a lo largo de estos últimos años. Pero también habrá que poner el foco, que ha sido muy fácil durante mucho tiempo para los futbolistas escudarse en lo que hace Lim, en los jugadores que no rinden, que no están a la altura de lo que ellos esperan. Y eso es lo que pasó el sábado en el Bernabéu. Tú puedes perder porque tienes menos calidad que el Real Madrid. Mbappé, Vinicius, Valverde, Carreras, un lateral por el que han pagado 30 millones de euros. Evidentemente, no son comparables con los futbolistas del Valencia. Pero lo que es innegociable, o debería ser innegociable, es el compromiso, la actitud. Algo que no vimos a lo largo de los 90 minutos en el partido en el Bernabéu. Y ahora viene el Betis. Este próximo fin de semana, el Betis. A Corberán se le va a mantener pase lo que pase en el partido frente al Betis en Mestalla. La pregunta es, ¿ha perdido Corberán definitivamente al vestuario? Está haciendo alguna cosa rara, ¿eh? Por ejemplo, el cambio de Javi Guerra, yo no lo acabo de entender. En el Bernabéu con un 4-0 y en el descuento. Está haciendo cosas raras que, bueno, pues que posiblemente no responden a... No sé exactamente a qué responden. Por eso la pregunta que yo me hago es, ¿tiene de cara al vestuario Corberán? Si lo tiene, adelante. Si no lo tiene, hay que tomar decisiones ya, de manera urgente. Si se detecta por parte de los dirigentes que ha perdido el vestuario, hay que tomar decisiones. Pero claro, estamos hablando de unos dirigentes que ni siquiera le han puesto un objetivo al Valencia. Ese es el nivel de exigencia. No quieren hablar de objetivo. Yo creo que el Valencia es el único equipo que no tiene objetivo. Tal vez temerosos de decir, no, vamos a pelear por Europa y ver lo que está haciendo el Valencia cuando ya llevamos 11 jornadas de liga. 11. Y cada vez pasa más tiempo y cada vez es más tarde para reaccionar y para tomar decisiones. Pero es muy preocupante la situación de la que vamos a hablar hoy aquí en Los Gómez Taberna, en nuestra habitual tertulia del Valencia. Lo digo porque si uno se fija en el otro lado de la ciudad, en Orriols, el Levante perdió 1-2 frente al Celta. El Levante todavía no ha ganado en su estadio. Todavía no ha ganado en su estadio. Pero la sensación que te deja el Levante es totalmente distinta, radicalmente opuesta a la que te deja el Valencia. El Levante ayer, con 10, con la expulsión de Unai Vencedor, le empata el partido al Celta. Y la sensación de los que estábamos ahí en el Ciutat era que incluso podía ganar el partido. Sí, con 10. Y ante el Celta que está jugando en Europa este año. El Celta del que hablan maravillas, de Giraldez, pues hasta el propio Giraldez reconoció que habían ganado sin merecerlo. Un gol en el descuento de Miguel Román propició la derrota levantinista. Y al igual que esto lo decía Giraldez, el propio Calero decía que él estaba convencido en algunas fases del partido que iban a ganar el encuentro. Ese es el Valencia que queremos ver y que no vemos. El Levante que estamos viendo. Pese a que los puntos son los que son. Pese a que todavía no ha ganado en su estadio. Pese a que ayer que haya derrotado frente al Celta, hoy el aficionado del Levante está orgulloso de su equipo. El aficionado del Valencia está avergonzado de su equipo. De lo que pasó el sábado en el Bernabéu. Y el que está muy orgulloso es el aficionado de Valencia Basket. Con la victoria frente a Burgos, se pone como líder en solitario. 5 victorias en 5 partidos del equipo de Pedro Martínez. Eso fue lo que nos dejó este fin de semana y que, como cada lunes, repasamos en nuestro habitual resumen.
Venga, que le pega Mbappé.
La semana pasada a la derecha. Esta semana
se
izquierda.
Frena el balón a su izquierda, el gol del Madrid, minuto 18, marca de penalti Kylian Mbappé, se adelanta el Real Madrid en el Santiago Bernabéu, Real Madrid 1, Valencia 0. Mira, ahora en profundidad para el Real Madrid, perdona Santi, viene el centro, le puede pegar a placer, remata sin oposición ninguna. Kylian Mbappé, el centro de Arda Güler, que viene desde la izquierda. Kylian Mbappé solo tiene que poner la bota porque ahí no llega absolutamente nadie. Minuto 31, vuelve a marcar Kylian Mbappé, Real Madrid 2, Valencia 0. Viene el Real Madrid la frontal. Vaya golazo acaba de marcar Jude Bellingham. Golazo acaba de marcar Jude Bellingham desde la frontal.
8 puntos.
¡Qué bien!
¿Ha sido carrera?
¡Qué golazo! Carreras. Acaba de marcar el Madrid el cuarto.
Su primer gol con el Madrid.
Vaya golazo de Carreras desde la banda zurda. En fin, que sirva el colegiado, que no hay tiempo para más. Minuto 92. Acaba el partido en el Bernabéu. Real Madrid 4, Valencia.
¡Cuidado, Toljan! ¡Gol de Levante! ¡Gol de Arriaga! Saque de esquina desde la parte derecha. Pelota que prolongan hacia atrás y aparece Arriaga para engancharla. Disparo duro que se cuela en la portería del Celta y empata el partido el Levante en el 20 de la segunda parte. Marca Kervin Arriaga, Levante 1, Celta 1.
Pues es un gol que abre el camino del empate, sí señor.
¡Ojo, Miguel Román! ¡Gol, gol, 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 de Miguel Román para el Celta, un balón que le queda llovido a la frontal del área después de un toquecito de cabeza, la empala con pierna derecha y marca Miguel Román el segundo para el Celta en el 45 de la segunda parte, había dado por cierto 7 de prolongación. Marca el Celta, Levante 1, Celta 2.
Pues eso, goles así que motivan y mucho.
Es que no te lo vas a creer, pero Bruno Savignani, después de que metiese el punto número 100,
ha metido tiempo muerto.
Ha metido tiempo muerto.
Madre mía, de verdad.
Se ha llevado la pitada del Rocha Arena, pero ya te digo que con va a ganar 100, Valencia.
Con 180 ha pedido un tiempo muerto, con 180, en serio.
Como te lo cuento, yo ahora mismo. No, estoy alucinando en colores, pero no tiene ningún sentido. Vas perdiendo 20 y quedan 2 segundos de partido aquí en Valencia. Sonando el Sweet Carolina todo trapo y celebrando Valencia Basket esos 100.
Las cositas de los entrenadores de baloncesto, que son muy suyos.
El baloncesto es maravilloso, pero tiene cositas.
Tiene cositas de estridencia, vamos a decir en fino, de gente estridente. O no decir otra cosa.
Si quieres, aguantamos y te cuento el final. Le queda un segundo a esto.
Ya. Es que estoy mirando la pizarra. Y ha hecho ahí un buruño. Ha hecho ahí 4 dibujos, pues mira, malamente. Con
la pintura y la falta.
Ahora sí que llegó el final, Sergi.
Y ahora sí se cierra el partido con victoria local de Valencia Basket por 100-81. Sensacional el partido de Jen Montero con 17 puntos, 7 asistencias. MVP del partido, muy bien. Fischer también en Burgos. De hecho, comandó la pequeña remontada en ese tercer cuarto donde San Pablo Burgos anotó un parcial de 0-8. No le valió a Burgos para acabar de rematar la remontada. Sentencia la quinta victoria consecutiva en ACB. Valencia Basket en el Rocha Arena. Termina el partido 18 arriba para los locales. Valencia Basket 100, San Pablo Burgos 82, con 11.500 personas en el Rocha Arena.
En el Valencia, en ese partido en el Bernabéu frente al Real Madrid, se produjo una rueda de prensa tensa, muy tensa, de Carlos Corberán, evidentemente. Le preguntaban, por ejemplo, al técnico si no sentía vergüenza de ver a su equipo.
No hay necesidad de ver mejores cosas. Hoy hemos estado por debajo del partido, no hemos competido al nivel que requería el partido. De este partido el resultado no es nada superficial, sino la consecuencia de un Valencia que no hemos estado a la altura a nivel defensivo y a nivel ofensivo. En cuanto a la primera pregunta, entiendo y respeto los sentimientos que tú o el aficionado tenga. El dolor lo compartimos, sabemos la responsabilidad que tenemos, queremos defender el escudo de la mejor forma y hoy no lo hemos conseguido.
Y de la derrota del Levante habló Julián Calero. Claro, distinta sensación. Son dos derrotas, pero la sensación que te deja el Valencia es una, la que te deja el Levante es otra. Y Calero entendía que su equipo había competido y que, por tanto, el aficionado podía irse orgulloso pese a caer ante el Celta.
Por supuesto que es momento de seguir manteniendo la calma y seguir haciendo cosas que sabemos que funcionan. Que por momentos, la semana pasada, por un poquito no ganamos. Esta, por un poquito, no empatamos. Sí que es verdad que tienen sus motivos, no son casualidades, el fútbol no entiende de poquitos, porque no hay nada que sea un detalle pequeño ni no importante. Entonces, bueno, lo que sí es verdad es que el equipo ha hecho muchas cosas. Creo que no ha sido merecida la derrota en ningún caso. Creo que por esfuerzo, por entrega, ese penalti fallado, es que han sido muchas cosas que han venido todas al revés, ¿no? Tu expulsión, fallas el penalti y a la siguiente o al minuto o a dos minutos te viene el gol de ellos, y esos palos son difíciles de reponerse, pero creo que lo hemos reestructurado, hemos hecho algo un poco diferente para ver si les poníamos en apuros, y creo que la segunda parte del equipo ha sido para estar muy orgullosos de ellos y para no tener ninguna duda y para seguir confiando en que los chicos, por entrega, esfuerzo y dedicación, no va a ser. Vamos a ver si ajustamos algunas cosas que tenemos que ajustar para evidentemente no seguir perdiendo, ¿no? Pero cuando uno ve la entrega de los jugadores y el sacrificio y el esfuerzo, ante eso no puedes pelearte. Entonces, bueno, más allá de que efectivamente hemos perdido, pero creo que ha habido una lectura muy positiva en cuanto al esfuerzo de los jugadores, ¿no? Una pena que al final, al menos ese punto lo hubiéramos tenido, aunque yo estaba viendo la posibilidad de que pudiéramos ganar los tres puntos, porque el equipo, bueno, en un balón parado, teníamos mucho poderío, con los dos últimos cambios habíamos metido todo el poderío aéreo para defender área una y dos, para hacerles daño en algún tipo de falta de balón parado. Una pena que, bueno, pues que se nos ha escapado en esa última opción y no hayamos podido sacar ese punto.
El liderato de Valencia Basket, que lidera la tabla después de la victoria frente a Burgos, 100-82, con 5 victorias de 5 partidos disputados en la Liga CB, le parece anecdótico a Pedro Martínez.
Prefiero vivir al día. Y vivir al día, ya he dicho antes que la segunda parte es mejorable. Si me haces hablar del pasado, pues la cosa no va mal, ¿no? Y hemos hecho hemos jugado muchos partidos en los últimos días, en las últimas semanas, digamos, no esta semana, y yo creo que estamos bien en todas las clasificaciones. Pero yo creo que hay que vivir en el presente, no vivir de lo que hemos hecho semanas atrás. Y el presente rabioso es el partido de hoy, y si me apuras, el entreno mañana descansamos y el entrenamiento del martes, ¿no? Entonces hay que ver qué podemos hacer para mejorar.
Y en voleibol, victoria del Lelemán Conqueridor frente a San Roque, 3-0, segunda victoria consecutiva en dos partidos que llevan disputados el equipo de Zanini. Esta fue en el debut en el Polideportivo Municipal de No Moles. Así, y de todo esto hablamos hasta las 4 de la tarde en este Onda Deportiva Valencia desde la Gómez Taberna. ¿Nos acompañan?
Onda Cero Valencia, 90.9 FM.
Este verano ya sabes lo que te espera. Calor, terracitas, playa, conciertos. Pero hay algo que no te esperas. Ahora llévate un Honda ZRV híbrido, el SUV coupé con espacio para 4 maletas, por solo 36.900 euros. Espera lo inesperado. Consulta condiciones y pide tu prueba en tu concesionario Honda.
Honda Quadis Ibertecno, en Tres Cruces.
Honda Deportiva, Eduardo Esteve.
Reacciones que nos dejan la humillación del Valencia en el Bernabéu frente al Real Madrid. Carlos Corberán, evidentemente, se refería a esa afición dolida, muy dolida, después de un nuevo ridículo.
Lo sentimos muchísimo por esas personas que han hecho el esfuerzo económico y de distancia de estar ahí con el equipo. Lo sentimos también por toda la gente que ha venido a darnos ánimos en el hotel, en la salida que hemos tenido hacia el estadio, y es muy doloroso querer darle mucho más a la afición de lo que le estamos dando.
Y le preguntaban al técnico del Valencia cómo estaba el vestuario después de caer 4-0 ante el Real Madrid. Evidentemente el vestuario estaba como la afición, dolida.
Dolido porque no era la imagen que queríamos dar, no era el partido que queríamos hacer, y no nos toca otra que responsabilizarnos con lo sucedido para poder mejorarlo en el siguiente partido.
Estaba par con palabras, ¿eh?, el técnico del Valencia, en una rueda de prensa tensa, muy tensa, al acabar el partido ante el Real Madrid. Y este es José Luis Gallá, una vez finalizado el partido, en los micrófonos de Movistar, diciendo que ya el año pasado se vivió una situación complicada y que ya el Valencia supo sacarla.
Sí, bueno, la verdad que resultado complicado. Es verdad que llevamos una dinámica negativa, pero bueno, el año pasado ya demostramos que fuimos capaces de dar vuelta a la situación, y estoy convencido que este año lo vamos a volver a hacer. Sí, la segunda parte nos hemos metido un poco más atrás y nos hemos ayudado más. La primera parte a veces hemos estado indefinidos, entonces ahí nos encontraban, y cuando nos hemos juntado más hemos concedido menos ocasiones claras. Es verdad que ellos han tenido tiros y disparos, pero la sensación ha sido diferente, cerrar más los espacios y que ellos nos jugasen siempre por delante y no por atrás, como nos han hecho en la primera parte y nos han generado más peligro y los penaltis.
Las reflexiones al acabar el partido, y uno de los que dio la cara fue otro de los capitanes, César Tárrega, también dio la cara al acabar el encuentro en esa humillación ante el Real Madrid, y dijo esto.
El resultado pues nos jode mucho, es un momento complicado. Sí, es verdad que contra equipos así no puedes cometer ningún error, y los detalles esos pues al final nos han penalizado y bueno, pues nada, a partir de ahora pues no queda otra que seguir trabajando y a sacar esto. Estoy de acuerdo que hemos salido bien al partido, pero sí que es verdad que el golpe ese del penalti pues nos ha condicionado mucho. Yo creo que a nivel mental nos están afectando bastante los golpes que estamos recibiendo y nos cuesta volver a engancharnos al partido una vez nos lo dan. Entonces, bueno, eso también se puede trabajar y creo que tenemos mucho margen de mejora en ese aspecto. A pesar de la derrota y, bueno, de la racha que llevamos ahora, que no es muy buena y nos duele mucho, nosotros confiamos en el grupo que hay, en el cuerpo técnico, y estamos súper confiados y a base de trabajo vamos a sacar esto, estoy muy seguro. Tenemos el deber de salir a por la victoria contra el Betis, no tengo duda de que así lo vamos a hacer, vamos a trabajar, vamos a poner todo nuestro empeño y vamos a ir a por ellos.
Bueno, pues estas fueron las reacciones y ahora hay que empezar ya a pensar en el día después. Claro, el día después es el partido que este fin de semana va a jugar el Valencia frente al Real Betis en Mestalla. Hola, Victorio, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Y con un ambiente enrarecido, aunque no peligra Corberán, ¿no?
Sí, ya lo has comentado en el comienzo del programa, hay confianza en el entrenador del Valencia, evidentemente, para este partido. Incluso si no se consiguiese la victoria frente al Betis, seguiría habiendo confianza en el entrenador. Vamos a ver si todo esto al final es cierto, pero lo más importante es que el Valencia gane, o sea, que el Valencia consiga la victoria frente al Real Betis y que empiece un poco a cambiar la situación del equipo. Entienden que no es evidentemente el partido del Real Madrid un partido para tomar ningún tipo de decisiones, que no tiene que cambiar la temporada una derrota frente al Real Madrid, y por tanto hay que seguir confiando, como digo, en el entrenador Carlos Corberán, que esta mañana ha trabajado en la Ciudad Deportiva de Paterna. Además, fíjate, tenemos una nota de prensa y todo del Valencia con el entrenamiento.
Es curioso, porque esto yo no lo recuerdo nunca.
No.
Que te manden una nota de prensa con lo que han hecho en el entrenamiento.
No. Lo que sí que a veces han hecho es informar a través de su página web, sí, de cómo ha ido el entrenamiento, o una galería fotográfica del trabajo, pero una nota de prensa como tal, como cuando anuncian un patrocinio, como cuando anuncian cualquier cosa, una redacción incluso diciendo que el equipo ha vuelto al trabajo, preparando partido contra el Betis, en una sesión en la que ha vuelto Diakabi al césped y que Ramazzani ha tocado balón.
Es curioso.
Mira, está bien, sabemos que Ramazzani ha tocado balón, porque el Valencia también pues lo ha informado a nivel oficial en esa nota de prensa.
Días, o solo ahora que...
Pues no lo sé.
Que viene mal dada.
De todas formas, se mantenga o no se mantenga, aquí lo contamos todos los días lo que pasa en el entrenamiento, ¿eh? Así que a mí casi que me da igual que lo publiquen, porque como aquí lo contamos todos los días, pues
sí, pero
los clientes son de acero, están informados de qué pasa cada día en el entrenamiento.
Que no es casualidad, que de repente el Valencia empieza a mandar notas de prensa con lo que se ha hecho en el entrenamiento. No,
eso es.
No creo que responda a una casualidad.
No creo, yo en las casualidades hace tiempo que dejé de creer, así que no creo. Pero eso sí, que el equipo ha vuelto al trabajo en el día de hoy, entrenamiento suave y de gimnasio para los titulares del partido del otro día frente al Real Madrid. El resto ya sobre el césped, con las bajas las mismas que las del partido contra el Real Madrid y pendientes de la recuperación de algún futbolista. Ver a Ramazzani sobre el césped ya es una buena noticia, sobre todo tocando balón, y también de Akabi, que no va a estar, por supuesto, para este partido del fin de semana, pero es un pasito más en la recuperación de Akabi. El partido es el domingo a las 6:30 y es un partido, como tú decías, muy importante pues para el futuro. Puede que sea el partido bisagra casi de la temporada, a ver hacia dónde va la temporada del Valencia.
Para bien o para mal.
Para bien o para mal, correcto. Para bien, porque te da un halo de esperanza en el que el Valencia pueda remontar, sobre todo porque tiene otro partido seguido en casa, que será después del parón contra el Levante, y a ver si el Valencia consigue 6 de 6. De momento, 3 de 3, que sea este fin de semana contra el Betis.
¿Has comido bien o no?
Sí, he pedido lo de cachopo. Cachopito. Además, por cierto, ahora mira, Conrado Valle está por aquí detrás. La gente que está viendo el programa en Twitter lo está viendo aquí detrás, que está relajado tranquilamente después de haber comido en la terracita. Hoy nos hemos sentado en la terracita porque
hace buen tiempo. Solecito, sí, estamos a 3 de noviembre y sin embargo hace un tiempo espectacular.
Sí, nos han dado la oportunidad de decir, oye, ¿queréis en la terraza? Sí, en la terracita aquí en la calle de San Vicente.
Esto es Valencia y el centro de Valencia, porque es la calle San Vicente número 3, al lado de la Plaza de la Reina, al lado de la Plaza de Ayuntamiento, tienes los Gómez Taberna en la calle San Vicente número 3. Y además con una terracita espectacular donde pega el solecito y con el tiempo bueno que hace, pues oye, hemos decidido comer en la terraza.
He visto, por cierto, los mesas de al lado, uno con una fideuá y otro con un arrocito con marisco, que tenían muy buena pinta los dos, tanto la fideuá como el arrocito.
Es que soy fiel a mi
Pero un día podíamos cambiar, hacernos una fideuá, alguna cosita de estas, ¿no? Para sí. ¿No, Conrado? Yo creo que sí, ¿no? Una fideuá o algo así.
La próxima que venga Conrado lo hacemos.
Vale, ya está.
Bueno, Conrado se ha pedido una carrillada.
¿Una carrillada?
Sí.
Bien.
Vale, me lo cuenta. Vale. ¿Algo más?
Nada más.
Pausa, tertulia del Valencia, de los lunes, en la Gómez Taberna.
Onda Cero Valencia, 90.9 FM.
¿Quieres jugar? Adivina dónde puedes pasar una noche de ensueño. ¿Juegas? Imagina privacidad, lujo y discreción. Tu lugar es Choc. Jacuzzi, duchas con vapor, room service 24 horas, garajes privados. Choc, salida 7, pista de silla, en Beniparrey. El placer y el juego son garantía en Choc. Choc, nuevo lujo en Valencia. Let's Choc.
Ocasión Plus.
Te compra tu coche,
te compra tu furgo,
te compra tu moto,
oh.
Te compra tu auto caravan.
¿Tienes una oferta?
Oh.
Te la mejoramos.
Hasta un niño sabe dónde vender su seminuevo al mejor precio. Garantizado. Compromiso de pago en 24 horas. Estamos en tu provincia.
Ocasión Plus.
Lo que era. Me acuerdo cuando el Burgos jugaba en primera, la piña que le dio Jesús y la canela, y el descenso del Oviedo directamente a tercera. Jugadores, equipo, camiseta y aficiones, árbitros como Rubino que revientan los cojones, el infarto a Ramón Blanco.
3 y 28, estamos en los Gómez Taberna, aquí en la calle San Vicente número 3, que es lo mejor de la semana, porque si empezamos a hablar del Valencia, uff, madre mía, cómo vienen curvas. Hola, Conrado Valle, delegado de As.
Hola, buenas tardes. David, cuando quiera que se siente, ¿eh?
Sí, no, está ahí. No, me estaba trabajando, ¿eh? Estaba ahí con el portátil.
Conrado, como siempre, rajando gratis. Aquí estoy, sentado.
¿Me ven? Habéis comido bien, ¿no?
¿Qué gran cámara has traído a Víctor? Ah, no, que tampoco. O sea,
muy bien. Como todos los lunes que me invitas, muy bien.
Tu carrillada tenía buena pinta, ¿eh?
Muy buena pinta. Tenía muy buena pinta. Además, hoy ha cogido Víctor en terracita porque es el hombre sol, y se ha agradecido un día como el de hoy, que hace un muy buen día en Valencia, ¿verdad?
En el centro de Valencia, que estamos en la calle San Vicente, número 3, en los Gómez Taberna, y tú te has pedido espaguetis, ¿no? ¿O qué era lo tuyo, David?
Espagueti de la nonna. Es que yo veo a Víctor, pienso en Valentino Rossi y tal, me vuelvo italiano y ya saco.
Solo Valentino Rossi y en Giovanotti.
Bueno, sí, pero estaban buenos, la verdad. Ahora,
yo un día le pregunté y le dije, si no hubieras nacido en España, ¿dónde te hubiera gustado nacer? En Italia.
Bueno,
no tenía duda cuando se lo pregunté.
Estaban muy buenos, pero es verdad que la fideuá al lado, toma nota Víctor para la próxima vez, habrá que pedirla.
Sí, sí.
Sensacional. Lo mejor, como siempre, aparte de la comida, por supuesto, el lugar y la compañía.
Claro. Oye, no sé por dónde empezar la tertulia, ¿verdad? ¿Qué decimos? Es que me venía pensando, es que no sé ni qué decir ni en qué pensar.
Además, que hay un día con tanta
hoy
información.
Que no sé qué pensar.
Pues, a ver,
no sé, pero tú
bueno,
mandas.
Pero bueno, aquí no vamos a hablar de Amazon, ni
no,
de.
No, no, no.
Ni
del fiscal general.
Ni del fiscal general, tampoco.
No, no, no. Ni a portavoz de. No, no.
No, no.
A ver, es difícil hacer un análisis de. Más allá de un partido, cuando vienes de jugar del Bernabéu, en condiciones normales.
Ya, pero es que llevas 11 ya.
Sí, sí, sí.
Está muy similares.
Bueno, ha habido de todo. Es verdad que el denominador común es que tú estás mal y que no sacas resultados. Totalmente de acuerdo ahí. Pero la realidad es que analizar en el Bernabéu, un partido en el Bernabéu solamente cómo está el Madrid y cómo está tú. A ver, todos los que pensábamos antes del partido, y me incluyo, que el Real Madrid no te iba a golear, éramos unos ilusos, ingenuos.
Sí, pero olvídate del marcador, olvídate del resultado.
Bueno, vale, tú no sabes por dónde empezar. Empiezo yo por un sitio y no te ha gustado. Vale, ya está.
David, creo que ahí sí que se puede analizar. Si no es lo mismo.
No, como... claro, aquí que estáis esperando que saliera el toro a la
no,
plaza para
ya,
picarle.
Ya que ha salido, pues sacamos el capote, ¿no?
De rojo voy.
No es lo mismo perder como perdió ayer el Elche en Barcelona que perder como perdió el Valencia en el Sadar. En el Bernabéu, o sea, hay muchas diferencias. Lo normal es, si en los últimos 17 años solo has ganado una vez en el Bernabéu, significa lo complicado que es ese estadio para el Valencia y para cualquiera. Pero la imagen que transmite el Valencia fue muy, 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 muy lamentable. Esa.
De lágrima.
Esa es la preocupación del equipo, que lo que transmite el Valencia es que hoy en día es el peor equipo de Primera División. Y eso es muy preocupante.
Claro, es que yo al margen del resultado, porque evidentemente lo que decía David tiene razón. Tú vas al Bernabéu y lo normal es que pierdas. Tú vas a jugar contra el Barça y lo normal es que pierdas. Ayer el Elche perdió con el Barça, es lo normal. Sin embargo, el Elche le plantó cara. O sea, yo vi actitud, compromiso, vi pelea, vi esfuerzo. Es que no vi nada de eso en el Bernabéu el sábado.
No. Sí, hay un dato. Sí, el Madrid gana 4-0 y hace el doble de faltas que...
Por ejemplo.
Que el Valencia, y de las 7 faltas que comete el Valencia, 2 son penalti. O sea, es decir, que hay 5 faltas en el resto de 90 minutos de partido en un chorreo que te están dando.
¿Y a qué se debe?
Ni sacas. Pues yo creo que el equipo. O sea, si cuando cometes pocas faltas es porque tienes poca intensidad y porque llegas tarde, es decir, llegas tan tarde que ni haces falta. Es decir, porque tú puedes llegar tarde y hacer falta, pero llegas tan tarde que no haces falta cuando los jugadores de Valencia llegan a la presión o llegan al jugador, el balón ya está en otra parte del campo. Y es verdad que te pilla un Madrid que con Xavi Alonso ha mejorado muchísimo en la circulación, que ya no es tan vertical como lo era antes con Xavi, con Carlo Ancelotti, y tiene más transición con más pases, pero como así tú llegas tarde a todas.
Sí, pero llegas tarde por falta de actitud. ¿Por falta de compromiso?
Yo creo que llegas tarde porque no crees
porque
en lo que estás
haciendo.
Porque no crees en lo que estás haciendo y tienes una falta de confianza.
Pues tenemos un problema.
Es que yo creo que tiene un problema de los jugadores, tiene un problema del cuerpo técnico, los dos. Si no es solo una... Si no es decir, ah, es que los jugadores, sí, los jugadores tienen su parte de culpa, evidentemente. Pero el cuerpo técnico también tiene parte de culpa porque no encuentra el cómo colocar al equipo para que hayan tantos desbarajustes.
Para mí lo más grave que tiene el Valencia hoy en día, al margen de que todos tienen parte de responsabilidad deportiva, es decir, ni los jugadores también, ni el cuerpo técnico está acertando con la tecla, es que al menor soplo de aire, más o menos grande, te caes. Sea cuando sea, sea de quien sea y sea en el momento que sea. A eso sí que es un denominador común. Llega el penalti del Madrid, desapareces. Porque es verdad que los primeros 15 minutos tú no habías hecho nada, pero tampoco era el equipo que después demostraste ser. Contra el Villarreal, lo mismo. Contra el Girona, lo mismo. Quiero decir, eso es la...
O sea, ¿tú crees que esto es como un boxeador débil que al primer golpe cae la lona?
Esa mentalidad deportiva, esa mentalidad débil es muy, muy grave porque te hace ser, contra los que eres peor, contra los que eres igual, a la mínima te caes, y contra los que eres mejor, en cuanto viene un revés de cualquier tipo, veas el Oviedo, te caes.
Acabas en la lona.
Y entonces, claro, eso es un problema porque ¿cuál es el resultado? El resumen, no ganas nunca. Y entonces, claro, el problema es gravísimo. ¿De quién es culpa? Es del entrenador, evidentemente, y del entrenador y del cuerpo técnico, que no está sabiendo darle las armas. Yo creo que al final la confianza de un equipo de fútbol se consigue con certezas y con resultados. Es decir, si los jugadores saben a qué tienen que jugar y luego alguna vez ganas, pues eso refuerza tu idea. Pero nos pasa en todos los ámbitos de la vida, no solamente en el fútbol. Quiero decir, si a ti te dice el médico, tómate esta pastilla, que en un tiempo mejorará, si, oye, puede pasar una semana o dos, pero si a los 15 días mejoras, crees en eso y tu estado de ánimo mejora, etcétera, tal. El Valencia no está acertando en nada de eso, ni el cuerpo técnico está dándole las certezas que necesita a los jugadores, y luego hay futbolistas que están alarmantemente fuera, no sé si fuera de forma física, es que ya no, yo no creo que sea un tema de forma física, porque, quiero decir, el equipo se habrá preparado como siempre, tal, creo que es un tema de confianza, sobre
sí, pero,
todo.
Pero señala, o sea, Thierry, por ejemplo, es una sombra, Copete sí. Es una sombra.
Sí, sí.
A ver, yo creo que quitando a Aguirrezabala y...
En el Bernabéu solo había
Aguirrezabala. Y hasta cierto punto, en comparación con los últimos años, Danjuma, ningún futbolista del Valencia está ni a la mitad del rendimiento que se puede esperar, que puede ser más o menos, depende, porque yo creo que es una plantilla que no tiene calidad excesiva, pero es un equipo que puede rendir a nivel individual, pueden rendir mucho más, porque lo han demostrado en otros sitios y también en el Valencia, que pueden rendir más. Están todos muy lejos de su nivel. Eso a lo individual, y en lo colectivo están muy, muy lejos de tener automatismos y de tener una seguridad en lo que hacen. Y la confianza la tienen, vamos, la tienen en Singapur, la confianza.
Pues esta es la rueda de prensa de Corberán, fue muy tensa.
Fue tensa, no mucho tampoco, fue tensa porque, claro, es que él estaba cabreado como una mona, lógicamente, porque su equipo lo habían burreado en el Bernabéu. Ese es el resumen. Pero que es que, claro, ¿qué vas a decir? Es que llega un momento en que las palabras no valen.
Ya, pero preguntarle al técnico si no siente vergüenza por su equipo, es que yo creo que es un poco la pregunta que se hace el aficionado, ¿verdad? El aficionado siente vergüenza.
Imagínate, Eduardo, que a ti te preguntan algún día que el programa te sale un poco peor, si no sientes vergüenza por el programa que hemos hecho.
No, está claro.
O a mí, claro. Pues yo me enfadaría.
Sí, yo no digo que no se enfade, que no tenga razón para enfadarse. Pero que lo que me da rabia es que haya que preguntarle eso al entrenador, o sea, porque es que al final es lo que sentimos, es verdad, claro, yo lo sentí el sábado.
Sí, fue un partido que el aficionado tiene
yo
que...
Yo lo quité en el descanso.
Que el aficionado tiene motivos más que de sobra para estar avergonzado y quitar el partido.
Y porque, no es la primera vez, ¿eh?
No, lo que pasa es que encima, como fue contra un gran rival, pues encima es más, se acrecienta más la situación, es que en el partido del descanso estaba acabadísimo y sabías que... Estaba acabadísimo.
Pero sobre todo por la actitud. O sea, porque tú puedes perder. Ayer, por ejemplo, el Levante pierde 1-2 contra el Celta.
Sí, o el Elche en el Barcelona.
Y tú, o el Elche, que pierde 3-1 con el Barça. Y tú, el aficionado del Elche, puede estar hoy contento. Bueno, contento. Sí. Estaba jodido porque su equipo ha perdido, pero estaba contento de ver la actitud de sus futbolistas y de cómo los jugadores tienen un plan que les pone Sarabia y lo cumplen a la perfección. Aquí es que yo tengo la sensación de que Corberán tiene un plan y luego los jugadores hacen lo que les da la gana. O no hay plan.
No, yo creo que hay un plan, que los futbolistas inicialmente intentan hacer ese plan, pero
dura 15 minutos.
Pero no se confía en ese plan en cuanto surge un traspiés.
Pues tenemos,
y ese traspiés,
pues Conrado, tenemos un problema claro, serio.
Claro que hay un problema, por eso parece estar en descenso.
De que Corberán ha perdido el vestuario. Cuando digo ha perdido el vestuario, yo no... A ver, yo es que además esto lo discutía en la comida con David. Hay vestuarios que le hacen la cama a los entrenadores. Es decir, hay vestuarios que se quieren cargar a un entrenador y se lo cargan. Y dicen, mire, señores, yo salgo al campo, no hago nada para que a este tío lo tiren. Y luego hay vestuarios que dejan de creer en lo que hacen y al final se acaban cargando al entrenador, pero no con la intención de cargárselo, sino porque una cosa lleva a la otra. Yo la sensación que tengo es que parte de este vestuario ha dejado de creer. Y eso es muy peligroso.
Yo creo que este vestuario es falto de jerarquía.
Eso por supuesto.
Y falto de liderazgo y falto de personalidad global, o sea, en conjunto.
Ya, pero ahí debería ser el entrenador el líder.
Y el entrenador es el que la temporada pasada consigue aunar esa situación que venía deteriorada con Baraja, muy parecida a la
porque había una situación
actual.
De emergencia.
Sí, había una situación de emergencia.
Todo el mundo reacciona,
les da cuatro indicaciones y la entienden perfectamente, claro. y se sienten con confianza y el equipo empieza a obtener buenos resultados. Haces un buen partido contra el Madrid, aunque lo pierdas en Mestalla, y a partir de ahí el equipo va creciendo la temporada pasada, pero este año desde el principio no se ha creído en esa o no están saliendo las cosas como esperaban, lógicamente. Y eso es culpa primero del entrenador, porque su mensaje evidentemente no está entrando, y después es una demostración de la falta de liderazgo y de jerarquía que hay en ese vestuario, que en global pues falta, pues en el Bernabéu, pues a lo mejor falta un jugador, dos jugadores dentro del campo que griten a los demás, y no hay ninguno, todos se dejan llevar por la inercia del partido y ya se acaban.
Yo me acordé de las urgencias, me venía a la cabeza un ejemplo con un toro. Tú imagínate que te viene un toro de cara y tú te metes en un agujerito pequeño y luego piensas, pues con buenas narices me he metido ahí. Porque si, porque aunque te digan, oiga, mete usted en ese agujero, no te metes ni de broma. Y le dices al tío, yo ahí no me voy a meter porque ahí no quepo. Sin embargo, como veas un toro venir de cara, ya te digo yo que te metes por el agujero. ¿A qué me refiero? Que el año pasado era tal la urgencia que los futbolistas se metieron por el agujero. Este año tengo la sensación de que, bueno, estamos en la jornada 11, todavía hay tiempo, todavía tal. Y que esa conexión que había con el entrenador se ha perdido. Está rota.
Sí, lo que pasa. Pues, perdona. No, lo que pasa es que. Yo sí que admito una cierta falta de credibilidad en lo que está planteando el entrenador. Yo mismo, como analista o como persona que lo veo desde fuera, veo que el equipo está sufriendo muchísimo a la hora de sacar el balón. No encuentra los mecanismos, ni creo que los futbolistas que tiene son ideales para sacar el balón. Y veo que a Corberán le está costando, por hacer un símil también taurino, agachar el morro y volver a lo que te hizo... a los mecanismos que te hicieron la temporada pasada, que te hicieron funcionar todo, y que hay futbolistas que no están ya. Mosquera en el centro de la defensa, Enzo Barrenechea en el centro del campo, Sadik arriba para sujetar el balón, sobre todo fuera de casa, etcétera, ¿no? Dicho lo cual, el Valencia esta temporada ha habido momentos de buen juego en partidos donde ha hecho castañas de...
pero muy pocos, David.
Sí, pero quiero decir, pocos,
de verdad, no vamos a conformar con esos pequeños momentos de...
A ver, escúchame, Eduardo, no caigas en lo fácil de cada vez que digo algo positivo que ha hecho el Valencia, yo no me conformo, ni me dejo de conformar. Analizo lo que veo, y hay momentos del juego en los que el Valencia sí que juega bien, sí que me recuerda por momentos tal. El problema es que no tiene continuidad, e insisto, mi teoría es porque no, el equipo mentalmente está muy débil, y al primer revés te caes. Por eso empezó mi análisis diciendo que no solamente quería centrarme en el partido de Santiago Bernabéu, porque en el Santiago Bernabéu no vale. Me parece un partido Vinicius, o sea, ahí están, qué decir, es otro equipo.
Yo estoy contigo, David, no vale, pero da rabia, porque
sí,
al final
no, suma más.
Ha pasado de ser un dolor de muelas, sí, como cuando en Madrid nos decían, nos llamaban, ¿os acordáis? Sí. El Violencia Club de Fútbol,
sí, sí,
¿vale?
Sí, sí.
A ser un divertimento para ellos.
No,
un sparring.
A que Xavi Alonso cambie en el minuto 50 o 60 a todos los jugadores buenos porque sabe que pensando en el Liverpool.
Pues
sí,
mucha,
sí,
rabia eso.
Claro, claro, qué rabia y la vergüenza e indigna. Si yo no quito.
Que estoy de acuerdo contigo, no que quito la una tiene que ser más profundo, porque llevamos 11 jornadas. El Valencia está en puestos de descenso. Y como decía Conrado, hoy tú miras los equipos y dices, es que es el peor equipo de primera división. Y estoy de acuerdo contigo, David, que no son tan malos, porque al final han demostrado en algunos momentos que saben jugar al fútbol.
Claro,
el problema es que no hay consistencia, no hay continuidad.
Lo decía y os dejo ya. No es que no sean tan malos, simplemente es, si ha habido momentos del partido, de partidos, de juego, que han demostrado que tienen capacidad tal, a eso creo que debe cogerse el Valencia para salir. Quiero decir, es un análisis que intento hacer desde un poco como consejero psicológico de, oye, sí, sí, si ustedes del minuto 15 al 35, del minuto 15 al 45, han sido mejores que... Athletic Club, Getafe, no sé qué, simplemente vamos a intentar repetir esos mecanismos. Y ahí sí que creo que hay culpa de todos. Del entrenador, que no termina de encontrar el camino para volver y mantener esa continuidad, y de los futbolistas, que están lejos de su mejor estado futbolístico y lejos de un estado de confianza óptimo en el entrenador. Esa es la verdad, es lo que pienso, vaya.
Sabéis que hay muchas voces críticas en el... iba a decir en el vestuario alguna hay. En la afición, respecto a Corberán. O sea, hay mucha gente que está pidiendo ya.
Pero es lógico. Para mí es lógico que la afición esté pensando en una sustitución de entrenador, porque en otro contexto sería lo habitual y lo normal, y no sería extraño, ¿no? Es decir, normal que el entrenador esté cuestionado. Por no es por la afición. Evidentemente yo creo que por el club no lo está, o me consta que por el club no lo está, porque es otro cantar diferente al normal, pero es normal. Es decir, en un Valencia de siempre, en un Valencia histórico, solo la imagen en el Bernabéu cuesta a un entrenador el puesto, solo la imagen de,
sí, aunque hubieras ganado
en un Valencia mediocre, lo normal es, o en un equipo mediocre que está en situación como la que está el Valencia, lo normal sería que si pierdes el partido del Betis habiendo un parón, es el momento ideal para hacer un relevo de entrenador, como harían en el 95% de los clubes. Pero en este Valencia para mí es un misterio. Yo creo que no va a pasar nada después del partido del Betis, salvo un resultado escandalosamente escandaloso. Ni tan siquiera creo que pueda pasar nada después del partido.
Esa frase
del,
de Llorente.
Sí, después del partido del Levante. Es decir, esa es la situación del club. Pero eso es la información que yo a estas horas tengo. La opinión y la sensación es que evidentemente el aficionado señala al entrenador, porque lo normal es que se señala al entrenador, como se señala también a los jugadores. Sí, pero
son 6 partidos sin ganar, ¿eh?
Claro, pero que esa es la información que efectivamente tenemos todos. Lo que yo os pregunto es, a ver si hacemos tarde o no.
Tarde. Yo creo que lo que ha hecho el club tarde es el diagnóstico de los síntomas que tenía. Y de repente se han visto en una situación ahora de golpe, como si estuviesen o donde están. Yo creo que hasta ahora el análisis de los síntomas para mí ha sido un poco frívolo. Y es uno de los problemas. Y yo creo que se achacaba a una falta de... Yo tengo la sensación de que no había la preocupación de verse dónde están. De hacer un discurso de
todavía es pronto,
de hacer un discurso de todavía es pronto, de que estamos en construcción, de que estamos en adaptación, y la temporada te ha llevado a que estás en una situación crítica en la jornada 11, muy crítica, porque la falta de confianza es absoluta y cualquier traspiés contra el Betis va a ser falta de confianza. Y no se encuentran armas en el equipo como para resurgir. Entonces es difícil, necesitan sí o sí ya un resultado positivo y a partir de ahí un cambio. Para mí es sintomático y no es nada anecdótico el cambio táctico que hice en la segunda parte, Corberán. Yo creo que es cuando coloca 3 centrales, lo está intentando hacer en el Bernabéu para que los jugadores crean que así se sienten más seguros, más cómodos en el Bernabéu, para empezar a partir de ahí a hacer algo. Si contra el Madrid, que nos ha dado un repapolvo de 60 minutos, cuando pasamos a 3 centrales,
nos sufrimos,
nos hacen menos ocasiones de las que nos han hecho, ya, pues vamos a empezar por ahí.
Porque el Madrid tampoco...
El Madrid,
si Madrid
estaba,
hubiera necesitado 10 goles, estaba pensando
el Madrid,
en el partido de
el Madrid
partido
en el momento que claro. Mbappé le da el balón a Vinicius, está en el Liverpool.
En el Liverpool, claro. Claro, que tampoco es real. O sea, que también ha jugado con ese tipo de sistema y no ha funcionado.
Esta temporada no había jugado aún, ¿eh? Y ese es el esquema con el que jugó la temporada pasada, en el cual evidentemente él no cree, porque si hubiese creído lo habría puesto desde el principio, pero es el que consideró la temporada pasada era el que necesitaba el equipo. Y yo creo que Areas ya llegaba a ese punto. Es decir, para mí ese cambio de sistema en la segunda parte es decir, bueno, pues ya lo que yo quería construir aquí me olvido, porque no he fracasado completamente en mi intento de construir algo en este equipo.
Voy
este
a lo
equipo.
Que se sientan seguros los futbolistas.
Vamos al punto cero, que es el que llegué la temporada pasada, a salvar la categoría.
Que perdona que os lo diga, lo he dicho hace 5 minutos, que es que lo que a Corberán le está costando agachar el morro y decir lo que acaba de decir Conrado, que es que vamos por lo menos a reencontrarnos ahí, hacernos un equipo difícil de ganar, y a partir de ahí ya construiremos. Quiero decir, ya intentaremos sacar el balón jugado, tal, porque es que si intentas hacer lo que está intentando hacer Corberán, es que encima minimizas tus virtudes. Es que Tárrega parece peor central de lo que es. Es que Copete será lo que será, pero quiero decir, si encima le haces a jugar el balón, está complicado. Es que la situación. Entonces, bueno, pues oye, si además, si tú a veces de calidad y de pegada son Javi Guerra y Hugo Duro, pues tú tienes que empezar a construir el equipo con solidez defensiva, Javi Guerra, Hugo Duro, y este año, oye, salpimentalo con Danjuma, que sí, es un futbolista.
Pero Hugo Duro, por ejemplo, los últimos partidos lo ha dejado fuera.
Sí, sí.
A Javi Guerra lo dejó fuera en el Bernabéu. Y lo metió. Que yo ese cambio. Corberán lo explicó, pero yo no lo he entendido.
Javi Guerra, ¿qué pasa? Que eso es un análisis que habría que hacer en el club en verano. A Corberán Hugo Duro no le gusta. No le gusta. Es decir, y no lo digo como afirmación de información que me llegue del cuerpo técnico. Digo que no le gusta a Pepe Lu, porque no los puso la temporada pasada. Es decir, son dos jugadores que no los consiguen imprescindibles, como sí que puede considerar a Javi Guerra, que no lo está siendo, a Rioja, a Diego López, Hugo Duro, que es un jugador importante del equipo, yo creo que lo ve un complemento. de la temporada pasada jugaba Sadik y muchos partidos la segunda parte jugaba Rafa Mir. Y había partidos que jugaba Hugo Duro, pero el protagonismo que ha tenido Hugo Duro en los últimos años lo ha ido perdiendo con Corberán, tanto sí, cuando estaba Sadik Rafa Mir sí, como ahora que está Dan Juba.
Perfecto, pero
y con Pepelu sucede tres cuartos lo mismo. Pepelu es un futbolista que pasa de ser capitán con Rubén Baraja a ser un jugador complemento residual en un doble pivote que era Guerra y...
Sí, pero porque estaba Barrenechea, pero ya no estaba Barrenechea.
Sucede que este año se ficha Ugrinić y se ficha Santa María.
Ugrinić.
Sobre todo yo creo que Ugrinić para esa posición, y Santa María luego sale como sale, pensando en que Pepelu tampoco va a ser titular, y la circunstancia que Pepelu sea titular, pero Pepelu no es un futbolista, y a los hechos de la temporada pasada me remito, como le pasa con Hugo Duro. Entonces, eso es un análisis del verano que tiene que hacer el Valencia, porque al final te quedas con Hugo Duro como tu único delantero en tu planificación de verano, y con Pepelu por circunstancia de la lesión de Urini como tu...
Sí, pero luego tú firmas a Lucas Beltrán, que no tiene nada que ver con Sadik. O sea, tú hasta último ahora estás queriendo traer a Sadik y acabas firmando a un futbolista que no tiene absolutamente nada que ver.
Claro, por eso, pero eso quiere decir, pero al final...
Es incoherente totalmente.
Vale, pero eso sucedió el 1 de septiembre. A partir del 1 de septiembre, el club tendrá que asumirlo en lo que se ha equivocado, uno, y dos, tendrá que el entrenador saber lo que tiene, porque ya no tiene Barrenechea, ya no tiene Sadik.
No, hoy por hoy Pepelu es indiscutible, porque Santa María tampoco, estamos viendo que es no tal. Ugrinić ni se le espera con las lesiones. Y Hugo Duro, yo creo que hoy en día es el mejor delantero que tiene.
Claro, ese es el problema. Que...
Sin contar que Dan Juma, para mí, no es delantero. No es el mismo
no es que delantero. Sea el mejor delantero que tiene, es que es el único 9 que tiene el Valencia.
Claro, eso me refiero.
Claro, y Hugo
Duro. Pero no es un jugador que le guste. No, porque si le gustase, siendo el único, sería titular indiscutible. Vale,
bien, no le gusta, pero es que luego es que más goles marca.
Claro. Sí, pero por
no, no, si,
pero
si,
es yo, que es el hombre de que tienes en el
entonces,
área. Es
que... entonces no lo puedes perder. Lo que no puedes hacer es quitarlo, porque sí.
Pero para jugar fuera de casa.
Y cabrear al futbolista.
Para jugar fuera de casa, a Corberán no le va. Prefiere un jugador como Dan Juma o Sadik, que busquen más el espacio, claro, que pueda jugar de espaldas a Sadik.
A lo que yo me refiero es que tú acabas haciendo una planificación en la que traes 8 futbolistas para que tengan el rol de indiscutibles 2 futbolistas con los que la temporada pasada el entrenador no le da ese cartel. Y este año, por circunstancias, tienes a Dan Juma y no pones a Hugo Duro, pero a Pepe Lula has tenido que poner. Es decir, al final haces una planificación para que 2 futbolistas que estaban en la plantilla y tenían un rol residual en un Valencia que evita el descenso tengan que tener ese rol de titulares. Que no digo que no lo merezcan serlo, para mí Hugo Duro es el mejor, tiene que jugar en el equipo, es decir, sí o sí tiene que jugar en el equipo como tiene que jugar Javier Guerra. Es decir, porque tiene muy pocos futbolistas de calidad, pues los 2 que tienes, uno con gol y otro con manejo de balón, tienen que jugar. Yo solo entiendo que tienen que jugar o deberían jugar. A lo que voy es que tú al Valencia acaba haciendo una planificación de la cual el entrenador es parte importante de la ser planificación, en la que acabas diciendo, oye, pues circunstancias, dice, oye, es que 2 jugadores que en mis primeros 6 meses no han sido importantes, acaban teniendo que ser importantes. Uno de ellos no lo es porque busca otras alternativas.
Ya, pero por ejemplo, el tema de Javi Guerra, tengo un análisis que me hicieron de los duelos ganados y demás en el partido ante el Villarreal, es que fue un coladero. Es que todo lo que hizo Pepelu no lo hizo él.
Es que los datos están ahí.
Entonces, claro, esos datos al final, ¿qué hace Corberán con esos datos?
Es que ahora.
Suplencia en el Bernabéu.
No, claro, ahora vamos a la segunda parte, porque ya hemos, yo creo que ya hemos analizado bastante la mala temporada que está haciendo el entrenador. Vamos a hablar de los jugadores. Oye, si a Javi Guerra te pagan como un jugador como que te pagan,
yo estoy de acuerdo.
Tienes que salir ese rol. Es decir, tú ya no eres un canterano. Tú ya eres un jugador de élite, del primer equipo, que tienes que dar un paso al frente.
Ya, pero,
en los entrenamientos no lo y en los partidos.
Pero no lo ha hecho. Y entonces, al final, después del partido que hace contra el Villarreal, yo entiendo que luego Corberán apueste por Santa María y Pepelu. Porque es que fue un coladero. Es que no ganó ni un duelo. Ni un duelo. Entonces, claro, con esos datos que ellos analizan, entiendo perfectamente que... no lo ponga de inicio. Entonces, tu castillo se te cae cuando tu futbolista de más calidad, el futbolista que tendría que ser un poco el líder, por el que has pagado para ser líder, porque yo ya no hablo de Gallá, lo de Gallá ya es histórico, o sea, Gallá la ficha que tiene es porque ha sido un líder durante mucho tiempo, ¿vale? Pero el que ahora debería coger esa bandera y ser el líder es Javi Guerra, y Javi Guerra ni está ni se le espera. Y como tú dices, Conrado, hay que exigirle, ya no es el chaval que debutó con Baraja. A Javi Guerra hay que exigirle con lo que ha firmado. Y claro, es que no le funciona. Es que este año no le está funcionando. Y ya, el cambio, por eso os pregunto, ¿entendisteis el cambio? Porque para mí es un mensaje al futbolista, el cambio en el Bernabéu, a Javi Guerra.
Solo se puede entender así. Porque un sacarlo en el minuto 87...
En el minuto 87, con un 4-0 en el marcador, en el Bernabéu.
Yo lo más positivo de eso veo es que creo que Javi Guerra lo entendió así. Porque salió a la primera tarjeta amarilla y a la segunda disparó el palo.
O sea, ¿tú crees que el mensaje que entiende el futbolista es tengo que dar más de mí porque si no me van a sacar en el 87?
Si encima que me sacan en el 87 me voy arrastrando por el campo, me van a matar.
Pero es que cuando la han sacado...
Pensaría yo.
En el minuto uno, es que ha pasado. Bueno, es que yo me he fijado mucho últimamente en Javi Guerra porque creo que es uno de los problemas del Valencia. O sea, sí, el bajo rendimiento de Javi Guerra.
Y yo no solo suyo.
Yo le he visto perder un balón y quedarse con los brazos bajados. Bueno, chico, ha perdido un balón.
Es que tiene un problema Javi Guerra ahí.
Intenta recuperar.
O sea, a mí lo del Bernabéu, del sábado de Bernabéu, sacar a Javi Guerra me parece una mala gestión por parte de Corbenal. Pero me parece una mala temporada de Javi Guerra en cuanto a actitud. Es decir, el mejor partido que ha hecho salió en la segunda parte en Girona. Decir, parece que solo cuando siendo un poco el Guerra es cuando hace el partido que tiene que hacer. Y así como me parece una mala gestión lo del sábado sacaron en el 86 a Javi Guerra, me parece que Javi Guerra tiene que hacérselo de mirar también, porque no puede salir solo cuando tenga el culo apretado. Es decir, no, el partido de Girona que hace en la segunda parte lo puede hacer en otras partes, porque él tiene calidad para hacer ese partido. Incluso los 5 o 10 minutos que hace en el Bernabéu los tiene que hacer en otros partidos también, y no los ha hecho. O sea, no porque uno tenga el cartel de titular y tal, tiene que dar ese paso Javi Guerra para ser el jugador que tiene dentro, porque Javi Guerra es un jugador que lo lleva dentro.
Claro, pero como David está hoy en el lado positivo, él lo quiere ver como una forma de que el futbolista entienda el mensaje.
A mí me parece una gestión nefasta.
Vale, sí. Si a mí no me parece bien que lo haga. Yo creo que Javi Guerra lo entendió así. Por eso salió revolucionado y en 2 minutos hizo más que otros muchos, que otros partidos
sí,
suyos.
Pero a mí ese arrebato con 4-0 es lucimiento personal.
Vale, pues bien.
Yo quiero ser Javi Guerra cuando puede dar rendimiento al equipo.
Vamos a ver qué continuidad tiene eso con el próximo partido. Veremos si juega con un sistema diferente de Corberán, si juega con Guerra. Yo creo que Corberán, con esa decisión que tomó en el Bernabéu, se está a sí mismo condenando a darle la titularidad a Guerra contra el Betis. Quiero decir, porque si sale un tipo y, o sea, si tú lo analizas futbolísticamente, sale Javi Guerra y en 5 minutos te hace eso, titular en el próximo partido, se lo ha ganado.
Ah, pero es que como lo harías que lo hiciera a los 90 minutos.
No, ya, es que y a mí me gustaría estar más delgado, pero... pero que y me cuesta un esfuerzo y vengo aquí a los Gómez y me hacéis comer.
Ya, pero yo creo que es uno de los males de este Valencia, o sea...
Mi alimentación.
Sí, no, sí, este Valencia tiene muchos males, muchos.
Sí, no, pero que yo estoy de acuerdo contigo que hay que... Los futbolistas durante mucho tiempo han tenido el escudo de Peter Lim, el escudo de Meriton, el escudo de tal... Durante mucho tiempo hemos mirado al palco con razón, teniendo que mirar al palco, teniendo que mirar al dueño, pero también hay que mirar al césped, ¿eh?
Y Mestalla está mirando al césped.
Sí, no.
Claro. Es que Mestalla esta temporada está mirando al césped, ahora empieza a mirar también al banquillo y de siempre mira al palco, pero ahora está mirando al césped.
El problema que hay es que Mestalla sabe que hay futbolistas que tienen mucho más fútbol y mucha más calidad de la que están demostrando.
Claro.
¿Cuál es el problema? ¿Parte del entrenador? Sí, claro que sí. ¿Parte de que el club es una castaña de gestión deportiva con Peter Lim? También. Pero la gente al final, cuando hemos normalizado que Peter Lim va a estar aquí o está aquí 10 años y tal, vamos al fútbol viendo un partido de fútbol, olvidando otras cosas. Y al final, cuando tú ves que Javi Guerra, no quiero personalizarlo en el chaval porque no es el chaval, Diego López, Javi Guerra, Rioja,
sí, todos,
cuando
todos,
ves que
todos.
El equipo no está... Gallá, no está Gallá, sí. Thierry, no están, es que ninguno está al nivel que se puede esperar, pues claro, también los critica y los cuestiona, obviamente, igual que cuestionas al entrenador, claro que sí, pero al final es como todo, un entrenador puede motivar a su equipo y darles certezas futbolísticas, cosa que Corberán no está consiguiendo, pero luego cuando tú sales al campo el que corres eres tú, el que metes la pierna eres tú y el que disparas eres tú y el que un día estás acertado y otro no eres tú, porque eres persona.
La vida que pierde un balón y no va a la pelea eres tú,
no, y el,
no
y,
es el entrenador
y el que cuando llega un momento que no que te dan un revés y no te levantas eres tú. Pues oye, quiero decir, aparte de eso, pues oye, todos en la vida tenemos días mejores, días peores, rachas mejores y rachas peores, y al final va de un esfuerzo personal individual que luego se sumará al colectivo.
¿No estáis cansados de escribir de todo esto?
Hasta los huevos, perdón, hasta los huevos, hasta los huevos.
Suscribo las palabras de David.
Sí, yo estoy reventado, es que es todo miseria y compañía todos los días.
Sí, David,
es todo... El cargo de los aficionados en el campo lo teníamos la prensa en el día a día.
Sí, sí, nosotros que llevamos años en esto, ya hemos vivido Champions, hemos vivido...
Mira, yo lo digo como aficionado del Valencia y tal, pero también como periodista, de verdad. Tú, es que cuando yo me recuerdo cuando había competición europea entre semana, ya, o sea, ¿cómo puede pensar alguien que gente de la prensa no quiere que el Valencia juegue en Europa?
Mira, te voy a decir una cosa que me lo has dicho, ya se te ha pasado.
Sí, pero no te preocupes.
Sí, claro,
que
sí.
Me lo has dicho antes y no lo he dicho. Cuando has preguntado a la rueda de prensa de Madrid, del partido del Madrid, se notan muchísimo las preguntas de los compañeros de Valencia de un hartazgo excesivo y las preguntas de los compañeros de Madrid
que no entienden.
No es que no entiendan, es que empiezan a asimilar que el Valencia es eso.
Sí, sí.
O sea, yo creo que fuera de Valencia ya se ve al Valencia como un equipo que está ahí abajo normal, que está en su sitio.
Lo ven como algo normal.
Claro, no lo ven como algo escandaloso, ya lo ven, oye, si lleva 5 años ahí abajo, 3 años ahí abajo, 4 años, es normal, tampoco vamos a encender tanto las alarmas. Porque las preguntas no eran las habituales que habrían hecho un entrenador del Valencia los compañeros de Madrid estando en esa situación.
Sí, sí, buena reflexión esa.
Nada más que añadir.
Y es una lástima. Que las cuatro, que gracias David por venir.
A vosotros por invitarme.
Te leemos en el desmarque y a ti, Conrado, te leemos en el as. Y aquí se quedan con Jaime Cantizano, con por fin. Hubiera seguido de tertulia mucho rato más, porque esto da para mucho. Pero tendremos tiempo toda esta temporada. Mañana volvemos de Telo Gómez, pero mañana con la tertulia de Levante. Que pase un feliz día. Adiós. Just know.